Mientras ustedes buscan en la Biblia, les voy a hablar sobre un pastor que se llamaba Michael King. Él era un pastor de los Estados Unidos y en 1934 lo enviaron a Alemania, el consejo de su iglesia. Él iba a una alianza mundial de bautistas en Alianza, perdón, de bautistas en Alemania. Este consejo de la iglesia esa semana había hecho como una declaración en Berlín condenando toda discriminación y racismo de todas clases en contra de los judíos o de las personas de color. Mientras tanto, a unas cuantas calles estaba Adolfo Hitler, quien había completado su primer año como canciller de Alemania. Ese fue un momento importante en la vida de este pastor King. Él estuvo en varios lugares de Europa, pero él exploró mucho sobre Alemania. Y estaba inspirado por uno de los más famosos inconformistas de Alemania, Martin Luther. Él estaba tan transformado que cuando regresó a Estados Unidos se cambió su nombre de Michael King a Martin Luther King. Estaba tan inspirado, tan transformado, que también le cambió el nombre a su hijo de Michael King Jr. a Martin Luther King Jr. Y este chico Jr. se convirtió en uno de los inconformistas más valientes propios de Norteamérica en cuanto a los movimientos para los derechos civiles. En noviembre del 54, Martin Luther King predicó en una iglesia en Montgomery, Alabama, una iglesia bautista, y su sermón lo llamó transformados inconformistas o no conformistas transformados. Y basado en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, toda su iglesia escuchaba este sermón sobre inconformistas transformados. Y predicaba sobre termómetros y sobre termostatos. Los termómetros cambian la temperatura por la temperatura en el ambiente. Y los termostatos cambian la temperatura. Entonces, nosotros los cristianos estamos llamados a no ser como los termómetros que se conforman con la temperatura de la sociedad, sino más bien a ser termostatos, a servir para la transformación de la temperatura de la sociedad. ¿Ustedes son un termómetro o un termostato? Iglesia Unida de Bogotá, ¿nosotros como iglesia somos una iglesia de termómetro o somos un termostato? Miquea, el profeta, tenía una iglesia llena de termómetros. Era una iglesia del estado del ser, status quo. Eran conformistas culturales. Y Miqueas les decía, ustedes no han sido llamados para esto. Dios los ha llamado para ser inconformistas transformados. Dios los ha llamado a ustedes para ser transformados, no conformistas. Este es nuestro llamado. ¿Y esto qué es lo que significa? Les voy a mostrar tres imágenes. Primero que todo, los inconformistas transformados son como rocío del cielo, leones de destrucción y mendigos con las manos vacías. Nos levantamos y leemos Miqueas 5 del 7 al 15. La palabra de Dios dice, entonces el remanente se quedó en Israel, que quedó en Israel, ocupará su lugar entre las naciones. Será como rocío enviado por el Señor, o como lluvia que cae sobre la hierba, la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones, como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras, que se abalanza contra ellas y las desgarra sin que nadie las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y sus enemigos serán aniquilados. En aquel día, dice el Señor, mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería. No habrá más adivinos. Destruiré tus ídolos y columnas sagradas para que nunca más adores las obras de tus propias manos. Quitaré tus altares idólatras e imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme. Estas son las palabras de Dios. ¿Se pueden sentar? Señor, venimos a tu palabra esta mañana como mendigos con las manos vacías. No queremos conformarnos a este mundo, queremos conformarnos a tu palabra. Queremos ser transformados por tu palabra. Así que te damos nuestros corazones en confianza, Señor, de que tú los cambies. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo oramos. Inconformistas transformados. Somos como rocío del cielo para un mundo sediento. Les voy a mostrar un mapa que yo tengo en mi oficina. Son bienvenidos, pueden ir en cualquier momento que quieran a verlo. Es un mapa analógico de un pastor alemán. Se llama El Mundo en un trébol, en una hoja de trébol. Es un dibujo de la misión de la gente de Dios. Lo tengo en mi oficina porque me inspira. En el centro de esa hoja de trébol está Jerusalén, el remanente de Jacob, que mencionamos en verso 7. Y así como ustedes pueden ver, están en el medio, están en el centro de las otras naciones. Ustedes pueden ver a Asia, África, y en la otra esquina pueden ver a nosotros, Américas, también Europa pueden ver. Les muestro este mapa porque a veces nosotros escuchamos esto de que no nos conformemos, pero lo confundimos con aislamiento. Así que no nos conformamos, o más bien no imitamos a estas naciones que nos rodean, que son paganas, y que pues debemos vivir nuestras propias vidas lejos de estas personas. Estamos llamados a vivir ahí, en la mitad, en medio. Y si, por ejemplo, Asia quiere hacer algún negocio con África, ¿qué tienen que hacer? Pasar a través de Jerusalén. Y si Europa quiere hacer algo con África o con las Américas, tiene que pasar a través de Jerusalén. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? Porque Dios quiso que su gente estuviera justo en la mitad para que estuviéramos como codo a codo con estas personas, con las otras naciones. Esta es la estrategia de Dios para que seamos intersección entre las naciones y las próximas generaciones. ¿Por qué? Es para ser una bendición para este mundo sediento. Hay mucha sed en el mundo. Y la gente que no tiene a Dios piensa que el dinero, que el poder, que la sensualidad, que la comodidad va a saciar su sed. Pero ¿saben qué? Tienen que pasar a través de Jerusalén para poder tener una prueba de esa agua viva que es Dios. Y cuando la prueben, digan, ¿qué? ¿Qué fue esto? ¿qué es esto? Me satisface, quiero más. ¿Cómo puedo tener más de esto? Y eso es lo que llamamos ser rocío y ser lluvias sobre la hierba. Piensen, por ejemplo, durante un verano en Palestina, en el mundo antiguo, el agua faltaba. Y si usted dependía, por ejemplo, de la agricultura para sobrevivir, y si había un verano intenso, una sequía, por ejemplo, entonces usted se iba en la noche en sus rodillas y se arrodillaba pidiéndole a Dios que visitara su tierra y que le pusiera agua, porque si no, no íbamos a sobrevivir nadie, ni las plantaciones, ni los animales. Imagínense en estas sequías, en un verano intenso y caliente, esta agua, estas lluvias que tanto necesitaban, significarían vida, abundancia, bendiciones. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer a las naciones: vida, abundancia y bendición. Y estamos en medio de todo esto porque hay mucha sed en el mundo. Estamos sedientos del agua viva. ¿Y esto a qué se parece? Les voy a pedir que tengan un poco allí estos pensamientos de calvinismo, si ustedes lo saben. Les voy a hablar un poquito sobre la manera como John Calvin, el líder de calvinismo, era un ministro y cómo él sació la sed en las ciudades. Él era un pastor y él servía allí y era un desastre. La gente era como, Calvin, esos sermones tuyos son malos. Y después de 2 años trabajando en la iglesia, lo botaron y él se mudó para Francia. Pero él se mudó y en 1541, creo que esa fue la fecha, Calvin tuvo el llamado de regresar a Ginebra, de donde lo habían sacado, y ya él era un inconformista transformado. ¿Y qué hizo? Él abiertamente predicaba sobre Dios cada día. Y la ciudad de Ginebra fue transformada. Cada área de Ginebra fue transformada. Las enfermedades fueron combatidas con sanidad. Los supermercados eran supervisados con justicia. Los mendigos eran protegidos. Se les proveía casas. Se construían hospitales. Y por primera vez, cada estrato social en Ginebra tenía acceso a una buena educación. La industria desde afuera se mudó a Ginebra. El gobierno cambió. Todo era increíble. Hubo transformación. John Knox, un reformador escocés, llamó a Ginebra una nueva Jerusalén desde la cual se expandía el Evangelio hacia toda Europa, Inglaterra y el Nuevo Mundo. Y un historiador dijo, no es coincidencia que la libertad política y religiosa se levantó en ciudades donde el calvinismo había penetrado profundamente. ¿Sí ven? Ellos tenían sed. Tenían sed. Iglesia, hoy hay sed. Y ustedes, Iglesia Unida de Bogotá, tienen a Jesús, el agua viva para ofrecer. Ustedes son una bendición para las naciones y las próximas generaciones. Y mientras ustedes están en medio de las otras naciones, no sean termómetros, no se aclimaten a la temperatura de los otros. Ustedes sean un termostato que, por el contrario, cambian a los otros. Volviendo al mapa, viendo esa intersección en las naciones, para hacer una bendición a las naciones, en este mundo en el que vivimos actualmente, A veces creemos que no se puede decir nada negativo, nada retador, sino que todo debe ser bueno. Dios no nos ha llamado a animar a todo el mundo y a darle siempre las buenas nuevas. También debemos decir las cosas malas que suceden. Entonces, no debemos alinearnos a eso, conformarnos con eso. Estamos llamados a ser transformados, inconformistas. Así que este texto cambia de imagen. De un rocío, una lluvia sutil, ahora vamos a un león de destrucción. Escuchen el verso 8. Serán como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león entre los rebaños de ovejas que se abalanza contra ellos y los desgarra sin que nadie los rescate. Miqueas, ¿por qué? ¿Por qué esa imagen? ¿Por qué esa imagen tan fuerte, hiriente, destructiva, terror, de terror? No pensamos como en la iglesia de Dios, como unos leones de destrucción. ¿Cómo así? ¿Qué significa todo esto? ¿Será que entonces, para que la gente de Dios levante sus manos en triunfo, sus enemigos deben ser destruidos? Los enemigos deben ser destruidos, pero espera un momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la iglesia se supone que levanten sus armas en violencia para derrotar a estos enemigos, a estas naciones paganas? ¿De qué estamos hablando? ¿Como de una guerra santa? Eso suena como a lo contrario a lo que debe ser, contrario a bendecir. Bueno, la respuesta es no, y ya les digo por qué. Durante el arresto de Jesús, por ejemplo, Pedro sacó su espada y le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús les dice, eso, Pedro, así es, somos leones, atrápalos, atácalos. No, Jesús no dijo eso. Jesús agarra la oreja y se la coloca de nuevo al soldado. Y él le dice, guarda esa espada nuevamente, porque todo el que mata a espada, muere a espada. Así que, bueno, entonces, ¿qué es lo que significa ser un león de destrucción para la iglesia de Dios? Primero les voy a decir lo que no es un león y después les voy a decir lo que es un león. Un león no es un gatito de casa. La iglesia de Dios no está llamada a ser gatitos de casa, porque ellos son domesticados. Hey, vamos a hacer tus necesidades en la casita, en la cajita. Vamos a comer de la tacita y vamos a jugar en las torrecitas estas entapizadas que tienen. No. Eso no es lo que estamos llamados a hacer. Ahora imagínense un león en su casa y dígale, sí, mira, aquí está tu cajita para que hagas tus necesidades, aquí está tu torrecita para que juegues en la sala. No, eso no va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los gatos de casa se conforman y ellos se ajustan, pero los leones no. Ustedes no están llamados a ser domesticados por las naciones paganas, las personas paganas que están a nuestro alrededor y que hacen maldad. Nosotros no nos conformamos con esto. Bueno, los leones van a la ofensiva. O sea, les digo, un león en medio de las ovejas es como un niño en una tienda de dulces. Ellos no solamente están diciendo, ¡ay, qué bonito, qué rico! No, ellos se llenan, se atragantan de dulces. Eso es ser ofensivos. Yo no había caído en cuenta, no había pensado en esto hasta esta semana, cuando un comentador habló sobre cómo Jesús habla de su iglesia en Mateo 16, diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán. Y yo siempre me había imaginado la maldad en ataque y como la iglesia siempre defendiéndose del ataque. Pero no es lo que dice aquí. ¿Quién está en la ofensiva? Es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. En contra de las puertas del infierno. Y las puertas del infierno no pueden levantarse o sostenerse en este ataque. Nosotros somos los leones en la ofensiva. Bueno, ¿y cómo hacemos esto? Si no estamos usando violencia como nuestra arma, entonces, ¿cuál es nuestra arma en este llamado ataque? Esto también está en Romanos 12, donde Pablo dice, no dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Venzan el mal con el bien. Y entonces, ¿cuál es nuestra arma? El arma es el bien. Nuestra arma es la bondad. La mordida del león es la bondad. Los termostatos de bondad. Así es como atacamos. Así es como cambiamos la temperatura del malvado, de la sociedad malvada. Les voy a hablar sobre, para darles un ejemplo sobre esto. No tienen que mirar muy lejos en la historia. Hace como 75 años, bueno, en estos últimos 75 años en la vida de China, hemos visto en la China comunista la violación de los derechos humanos. Y les hablo de Mao Zedong, por ejemplo, quien fue responsable de la muerte de decenas de millones de chinos. La muerte de su propia gente bajo las manos de las reglas de malvadas de este señor. ¿Y cuál es la mayor amenaza para una tiranía como para el comunismo en China? La mayor amenaza no es el capitalismo, es el crecimiento de la iglesia cristiana en China. Jiang Zemin, un presidente de los 90, dijo que el cristianismo era más aterrador que el capitalismo. La gente en China se atrae más por el cristianismo que por el comunismo. Así que, ¿se preocupa sobre un capitalismo armado? No. Le tiene más miedo China a un cristianismo armado. La bondad del cristianismo. Y bueno, antes de que ustedes, leones de destrucción, vayan merodeando por ahí dando mordidas de bondad, vamos a escuchar la última descripción de Miqueas sobre los inconformistas transformados. Porque antes de que la gente de Dios pueda levantar sus manos victoriosas o sus manos en victoria, algo tiene que pasar con esas manos. Esas manos tienen que ser vacías, vaciarse de esos ídolos. En otras palabras, antes de ser transformados, ser inconformistas transformados, debemos ser transformados. ¿Cómo puede ser esto tan obvio y no nos dimos cuenta? Nosotros no nos acomodaremos hasta que no seamos transformados. Si no hemos sido transformados, no podemos ser una bendición. Somos idólatras, como las naciones paganas, y se supone que seamos bendiciones, bendición y destrucción con bondad. Les voy a hablar sobre el verso 10, que dice, en aquel día mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Esto habla como de poder político, nacionalismo, poderes militares, poder de la nación, seguridad hecha por el hombre. Esto es el ídolo de poder y de control. debemos tener las manos vacías de todo esto. Luego en el verso 12 dice, pondré fin a toda brujería y no habrá más adivinos. Destruiré tus ídolos y más nunca adorarás las obras de tus manos. Me gusta cómo el señor Peterson lo llama como el mercado negro de la religión, donde se habla de horóscopos, cartas de tarot, lectura de manos, ese tipo de cosas que contactan los muertos. Todo esto para llamar como un poder de control hacia el futuro. Hay que vaciarse de todo esto, vaciar nuestras manos de todo esto. En el verso 14 habla de que todo lo que es creado lo tratamos como si fuera un Dios. Y las ciudades deberían se deberían traducir mejor como altares de salpicadura de sangre. Que sería como usado en adoración para estos dioses cananitas como Baal. ¿Y a qué se refiere aquí Miqueas? Esto es los dioses de control, dinero, poder, comodidad, sensualidad. Y Iglesia Unida de Bogotá, a veces creo que nos gusta esos dioses también. Y por eso Dios le vacía las manos a su pueblo de estas cosas. Y ¿cómo es que nos quita todo esto de las manos el Señor? Miremos cómo describe Dios estas cosas. Él dice, voy a destruir, voy a demoler, voy a traer abajo, voy a demoler. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Nos dice Dios aquí que todas estas cosas no nos satisfacerán. Todas estas cosas nos van a hacer daño. Y Dios nos ama lo suficiente como para mostrarnos la ineficiencia de todas estas cosas y arrebatarlas de nuestras manos. Nos deja con las manos vacías de todo esto para luego solamente tener que aferrarnos a Él y agarrarnos de Él. Él expone a esos ídolos que tenemos a veces y lo que hace es quitárnoslos, pero eso es algo muy bueno. Esa es la primera parte de ser transformado. Ahora, la segunda parte de ser transformado es hacernos como a otra persona. Es como rehacernos en la imagen de otra persona, como esos inconformistas transformados. Por ejemplo, les voy a hablar de una mujer que se llama Rosa Parks y ella, escuchando a su pastor sentada en unas bancas como están ustedes ahora, escuchaba a Martin Luther King. Y un año después, y unas cuantas cuadras de su iglesia, se subió a un bus y ella estaba harta y cansada de la conformidad, de la maldad, de la segregación. Ella estaba cansada de la conformidad y estaba inspirada por un pastor inconformista transformado. Y ella se sentó en su silla cuando le pidieron que se moviera, que se fuera a las sillas que eran para los negros, para la gente de color. Así que fue arrestada y eso llevó a una batalla, a un caos en la ciudad, pero a su vez también llevó a que la Corte Suprema rigiera que la segregación era ilegal. Entonces, ¿se dan cuenta? Una inconformista transformada fue transformada por otra persona. Una persona transformada, siendo transformada por otro, siendo transformado por otro, y así sucesivamente. Y esto puede ser un club feliz de gente transformada. Podemos ser héroes de la transformación, pero no es suficiente. De hecho, no importa si usted es transformado por otra persona, pero necesita ser transformado por el original, el transformador original que es Jesucristo. Y esta es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Estás transformado por Él, por Jesús? ¿Tienes las manos vacías y estás desesperado como un mendigo con las manos vacías, aferrándote y agarrándote de Él? Porque la pregunta es, ¿será que Jesús fue un termómetro o un termostato? ¿Él se conformó con la temperatura de esta sociedad o Él la transformó a la sociedad? Para empezar, Él te amó lo suficiente como para alinearse a la humanidad, tomando la forma de un sirviente. Y Dios mismo convirtiéndose en un hombre, sí, porque Él te ama. Él no vino acá y se ajustó a la tentación, a la idolatría, a la injusticia o a los líderes corruptos religiosos. Él llegó a una cruz. Y en esa cruz, el Hijo perfecto de Dios, sin pecado, se transformó en uno de los pecadores más viles. Se convirtió en ese pecador que somos tú y yo ante los ojos de Dios, y realmente donde la venganza y la ira y la maldad fue derramada en Él. Y debería haber sido derramada en nosotros, a los desobedientes como nosotros. Pero Jesús, que era el perfecto Hijo de Dios, lo tomó porque Él te ama, nos ama. Nos ama. Porque así es como Él nos ha transformado. Nos transformó de ser enemigos de Dios a ser hijos amados de Dios. Él fue a la cruz por ti, por ustedes, para que fueran transformados por Él. Así que, cristianos, no nos conformemos a los patrones de este mundo. Más bien, seamos transformados por Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar y pedamos la ayuda. Jesús, nuestros corazones son tuyos. Nuestros corazones son alérgicos para hacer trabajos de no conformistas, Señor. Así que transforma nuestros corazones y ayúdanos a confiar que tú harás este trabajo tan difícil, que nosotros seamos transformados, seamos inconformistas, y que todo sea por tu gloria y honor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.